Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Aquel hombre impactó mi corazón porque hablaba de lo que Jesús hizo por nosotros, de cómo pagó el precio por nuestro pecado. Y aún recuerdo que yo me sentí tan aliviado de esa carga de mi pecado, como que algo se levantó de mi corazón, un peso. Y al yo sentir esa liberación, hubo un momento de júbilo dentro de mí, un momento de mucha paz y un momento de mucha gratitud. Y aún recuerdo cómo mis lágrimas salpicaban sobre el jugo de uva que aún no tomábamos. Yo estaba muy impactado, pero yo veía cómo mis lágrimas caían salpicando adentro de del vasito ese de cartón. Después de que bebimos juntos y que habíamos ya participado del pan, dijeron, pues vamos a bautizar a los que quieran bautizarse. Entonces yo fui uno de los candidatos que deseaban bautizarse. Había un lago ahí cercano. Nos llevaron, éramos como 15 los que nos bautizamos. Y todo esto para mí fue muy impactante, aunque no lo comprendía muy bien. Porque esto de la Santa Cena es un simbolismo. Esto de el bajar a las aguas y ser bautizado también es un simbolismo. Y yo en esa corta edad no entendía muchos de los símbolos de la Biblia. La Biblia está llena de simbolismos. Hay algunas cosas muy difíciles de entender, hay algunos misterios en la Biblia, pero quisiera retomar a donde Rebeca nos llevó hace unos momentos, el libro de Isaías, capítulo 53. Si gustas ahí acompañarme en tu Biblia, antes de tomar la Santa Cena o la comunión, Rebeca leyó de este pasaje. Quiero tomarlo como base. Isaías fue el profeta que más citó Jesucristo. Isaías contiene 66 capítulos. La Biblia contiene 66 libros. Corresponde un capítulo por cada libro de la Biblia. Es impresionante el libro de Isaías. Y desde el versículo 1 hasta el verso 12, es muy, muy breve, es muy corto este pasaje, quiero nada más destacar 16 cosas que menciona con respecto a Jesús. Te las voy a ir enumerando. Primero, en el verso 3 aparece la palabra despreciado. Estas 16 son diferentes cada una, no se repite ninguna de las 16. ¿Qué es despreciado? Cuando tú desprecias algo es que, bueno, decimos ahí en mi tierra, te cae gordo, te cae mal, si lo desprecias, lo haces a un lado. Después, eso viene en el verso 3, la palabra despreciado. Luego, desechado. Es otra palabra que utiliza aquí Isaías, también mencionada en el verso 3. Cuando desechas algo es porque lo tiras, porque es inservible para ti. Poco parecido, despreciado a desechado, pero son dos palabras distintas. Siguiente, varón de dolores, menciona en el verso 3. La siguiente, experimentado en quebranto. Entonces utiliza la palabra dolores. Él pasó por esos dolores, él sabe lo que es sentir dolor. Y en el punto 4, él experimentó el quebranto. ¿Te has sentido alguna vez quebrantado? A lo mejor en tu salud alguna vez te has sentido quebrantado, a lo mejor emocionalmente te has sentido quebrantado. Él pasó por el quebranto, dice que tuvo mucha experiencia en ese asunto. Dice, experimentado en quebranto, el versículo 3, algo que él no solamente vivió una ocasión o dos, sino muchas, porque dice que él lo experimentó, él pasó por ese quebranto. La quinta dice menospreciado, es diferente a desechado, es diferente a despreciado. Ahí no sé si están apareciendo esas palabras, sí. La primera dice despreciado y la segunda desechado, pero esta, la quinta, es menospreciado. Parecida pero distinta. Menospreciado es cuando algo pierde su valor. Menosprecio. El precio que tenía se devaluó, se hizo menos, y la gente menosprecia. Muchas veces me viene a la mente la historia del pródigo, aquel hijo de familia que prodigó su juventud. Un día yo preguntaba a un grupo de personas que si sabían qué significaba pródigo, y alguien me dijo, sí, alguien que sabe tocar un instrumento muy bien. Le dije, eso es prodigio. Pródigo es otra cosa. Pródigo es un verbo. Viene de prodigar, que es desperdiciar. Y aquel joven desperdició su juventud, desperdició pues todo lo que había recibido como herencia de parte de su padre, y eso es lo que vemos como este punto que estoy mencionando, el número 5, menospreciado. Jesús fue menospreciado. No supieron apreciar lo que Él era, lo que Él representaba. ¿Te has sentido así? Después, como sexto punto, sufrió dolores. Es parecido a varón de dolores, el punto 3, pero este es el 6. Varón de dolores en el 3, y sufrió dolores. Y si lo sufrió, es porque no debemos ya de sufrirlos nosotros, porque Él ya los sufrió, esos dolores, por nosotros. Me acuerdo de una anécdota de allá en México, de un predicador que decía que había un rancherito que estaba llevando un costal cargando de madera. En eso pasa por la carretera una camioneta y le dice que suba, y el indito subió, pero no soltó su costal. Iba agarrado ahí de la parte de arriba de la caja, y voltea el chofer y dice, ¿pero qué estás haciendo si yo ya estoy llevando el peso por ti? Suelta tu carga. Pero el indito llevaba una hora ahí agarrado, sí, de ahí de la cabina, por fuera, en la caja del pick-up, pero no soltaba el costal. Entonces se detiene el amigo, el chofer, y le dice, oye, pero si yo ya te estoy llevando, ¿por qué no sueltas tu carga? Así, en este punto número 6, si Él sufrió nuestros dolores, ya no tenemos por qué sufrirlos nosotros. Si Él ya los llevó. Punto número 7, Él fue azotado, dice el verso 4. Punto número 8, fue herido por Dios, también dice en el verso 4. Azotado, herido. En el versículo 4 también utiliza la palabra abatido. Hasta aquí llevamos 9 diferentes experiencias por las que pasó Jesús. Las voy a repetir, hasta aquí llevamos 9. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentó el quebranto, fue menospreciado, sufrió dolores, azotado, herido por Dios, abatido. ¿Te has sentido abatido alguna vez? Analizando este punto, me detengo unos instantes. Abatido es cuando ya no soportas aquello que estás viviendo y sientes que tu alma se deprime, si sientes que tus emociones se caen al piso. Por ejemplo, un versículo que escribe el rey David dice, abatido hasta el polvo estaba mi alma. O sea, estaba él, me imagino, tumbado en el piso, postrado en el piso y respirando pelusa, ¿no? De lo abatido que estaba físicamente, pero él menciona, abatida hasta el polvo estaba mi alma, en el Salmo 119. Bueno, pues así estuvo también Jesús, abatido, dice este punto 9. Luego el 10 dice, herido por nuestras rebeliones, molido, es el 11, molido. No sé si se utiliza esta expresión aquí, cuando estás pasando por un molino, que sientes que aquello ya no lo soportas, que te está triturando literalmente, que te estás haciendo polvo, ¿sí? Eso es el Getsemaní. Jesús pasó por ahí, viene, yo no sé hebreo, pero viene de dos palabras. Getsemaní es el lugar donde se tritura la aceituna. Entonces ahí en ese monte de los olivos aún quedan 6 árboles que dicen que datan de la época de Jesús. Y las aceitunas y el aceite lo envían al Vaticano. Pero tienen más de 2000 años esos árboles. Yo he estado ahí, los he visto, los he fotografiado. Es precisamente en ese lugar donde Jesús padeció por nosotros. donde su alma fue abatida, donde fue molido. Estamos analizando el punto 11, fue molido. Y Getsemaní significa el lugar donde se trituran, donde se muelen las aceitunas. Unas piedras enormes, meten las aceitunas, dejan caer una piedra más o menos como de una tonelada en peso, y tiene canales, y después la muelen, esa aceituna, trituran el mismo hueso de la aceituna. Una presión tremenda. ¿Has pasado por esa experiencia donde dices, me siento molido, que ya no soporto? Por ahí pasó Jesús. La siguiente, el punto 12, castigado, dice en el verso 5. Angustiado, dice en el verso 7. Ahí van 13. Afligido, dice en el 15. Allá serían 14 palabras o experiencias por las que pasó Jesús. Quebranto, menciona el verso 10. Y padecimiento también menciona el versículo 10. Así que son 16 cosas, 16 experiencias, 16, vamos a llamarle, situaciones por las que él atravesó. Así que si tú has pasado por cualquiera de estas situaciones, Jesús ya se identifica contigo y tú con él. ¿Por qué? Porque él pasó por ahí. Te la repito: despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, sufrió dolores, fue azotado, fue herido, fue abatido, herido por nuestras rebeliones, molido, castigado, angustiado, afligido, pasó por quebranto y por padecimiento. ¿Qué significa el hecho que celebremos la Santa Cena? Significa que nos identifiquemos con la muerte de Jesús. Significa que recordemos la muerte de Jesús, significa que vivamos la muerte de Jesús. ¿Pero para qué murió? Murió para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Para qué fue castigado? Fue castigado para que nosotros obtuviéramos su perdón. ¿Por qué fue herido? Para que nosotras fuéramos sanados. ¿Por qué él expuso su justicia ahí en ese calvario? ¿Por qué demostró su justicia? Pues para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Y también antes de levantar los diezmos y las ofrendas, nos decían que él, siendo rico, se hizo pobre. O sea, que él cambió su riqueza para que nosotros fuéramos ricos. Él dejó su riqueza y nosotros podemos cambiar nuestra pobreza por su riqueza. Y por último, él muere para darnos vida. Quiero que veamos en el Antiguo Testamento aquí. Vámonos hacia atrás al libro de Éxodo, en el capítulo 12, porque ahí es a donde comienza este asunto de la celebración o el ritual que hacemos al celebrar la Santa Cena. ¿Por qué se le llama Santa y por qué se le llama Cena? Bueno, esos términos se usaron ya en tiempo de Jesús, pero vamos a ver el inicio en el capítulo 12 de Éxodo. Muy brevemente quiero yo aquí mencionar algo, algunos versículos, nada más destacarlos. Si me acompañas, por favor, ahí Éxodo capítulo 12, dice el título, la Pascua. En inglés, Passover, que es una palabra compuesta, que traducido es pasar por encima de. Pass, pasar, over, encima. Entonces, si aquí hubiera, vamos a pensar que un estorbo, y yo paso por encima de aquello que me está estorbando, eso en inglés es Passover, que traducido al latín sería Pascua, y al castellano ya tal vez, no quiero yo darte una clase de etimología, pero como sé inglés y pienso en inglés y hablo inglés más que español, mi esposa es norteamericana, del Paso, Texas, nacida por allá, y llevamos 32 años casados, entonces mi mentalidad es mucho con el idioma inglés. Sueño en inglés, platico con Dios en inglés. Entonces, por eso, no sé griego, discúlpame, no te puedo llevar al idioma original, pero sí te puedo llevar algo muy parecido al griego, que es el inglés. ¿Okay? Y Pascua se dice Passover, pasar por encima de. Bueno, Veamos aquí algo interesante en Éxodo capítulo 12. Dice en el verso 4, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces aquí menciona la familia, verso 4, la familia, es importante la familia para Dios. Es importante la unidad, es importante la convivencia. Es importante, y esto viene también ya del griego, la koinonía, que seamos de un mismo sentir, que estemos unidos, no nada más juntos, sino unidos. Esto que acabamos de celebrar lo hicimos unidos, hasta nos esperamos para cuando alguien oraba y decía, ahora sí, podemos participar todos unidos del pan, y luego todos unidos de esa copita de jugo de uva. Entonces, esto es un asunto de unidad y es un asunto de unanimidad. Y aquí dice en el versículo 4 que se trataba de que la familia hicieran esto unidos, que cenaran el cordero. Bueno, pues no era un desayuno, no era un almuerzo, no era una comida, era una cena. Y quiero que veamos al mismo capítulo 12, el verso 29, dice, aconteció que a la medianoche, o sea, era una cena, aconteció que a la medianoche, estaban unidos como familia cenando. ¿Por qué santa? Porque santo significa aquellos que fueron apartados para Dios. Eso es lo que significa santo, aquel que tiene una vida apartada para Dios. Y esto lo explico porque allá en mi tierra santo, muchas veces alguien dice santo y piensa que está uno hablando del enmascarado de plata, un luchador, el santo, ¿sí? Santo es una persona que sencillamente es apartada para Dios, que vive para Dios. Entonces, esta gente estaban viviendo bajo los preceptos de Dios, aunque eran esclavos en Egipto, pero ellos estaban apartados para Dios. Entonces dice que se iban a tener que reunir por familia. Luego el verso 5 dice que el cordero, el animal, tenía que ser sin defecto y macho de un año. Lo tomaréis, dice, de las ovejas o de las cabras. Y luego en el versículo 7, es algo muy importante, dice, tomarás de la sangre y pondrás, dice, la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, esas casas tenían una entrada. Nosotros somos el templo de Dios, somos la casa del Dios viviente. Y si nos vemos en un espejo, tú puedes decir, he aquí, está el templo de Dios. Al verte, estás viendo al templo de Dios, la morada de Dios, donde Él habita. En una ocasión allá en Guadalajara, en México, llegó una persona buscando un domicilio de una congregación, pero esta persona estaba muy norteada y cuando llegó estaba uno de los líderes de la alabanza tocando en el teclado y se mete esta persona, era totalmente un extraño y perdido, y dijo, disculpe, ¿por aquí hay un templo? Y entonces el tecladista dice, ¿a tus órdenes? Porque eso es lo que somos, el templo del Dios vivo. Entonces, la entrada a este templo es el corazón, así como la entrada a una casa es la puerta. Entonces el verso 7 dice que iban a tener que poner una señal, y esa señal tenía que ser con sangre, sobre los dos postes y el dintel, o sea, el travesaño de la puerta de la entrada. Versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13, escucha bien, es bien importante. La sangre os será por señal. Entonces esto es un símbolo o una señal. Por ejemplo, si yo hago así, ¿qué característico es este símbolo, no? ¿No? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Es una cruz, una cruz. Entonces, muchos de nosotros fuimos educados en una religión tradicional donde esto era una señal, y nos enseñaron es la señal de la cruz. Y hacíamos un ademán religioso, mi abuela me acuerdo que lo hacía no sé cuántas veces, pero con una señal. Bueno, entonces, algo que es señal es simbólico. Está simbolizando algo. Pues dice en el verso 13 que la sangre iba a ser como un símbolo, una señal. Y dice, será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 23. Y Jehová pasará hiriendo los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, es muy interesante en cómo rociaban esa sangre. Regrésate al verso 22, dice que iban a necesitar tomar un manojo de hisopo y lo tenían que mojar en la sangre que tenían en un lebrillo, es decir, en una cubeta. Iban a untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces el padre de familia agarraba su balde, su cubetita, su lebrillo, y con un hisopo, que era como un manojo de ramas, metía el hisopo en el lebrillo y luego le hacía así a los postes, suaz, suaz. Lo metía otra vez el hisopo en el lebrillo y le hacía zas hacia el dintel. Entonces la sangre que rociaba sobre el dintel escurría a lo largo de la puerta, y la sangre que rociaba en cada uno de los postes, la hacía de esta manera, ¿sí? Entonces era una señal de una cruz, algo increíble, ¿sí? Porque era un rocío vertical en cada uno de los postes, y un rocío en el dintel que escurría de forma vertical así, y un rocío horizontal en los postes, y luego el vertical sobre el dintel. Así que en este versículo 23 dice, y él pasará, y ahí en una de las versiones del original dice, pasará por encima de esas casas. Quiero que nos vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algo que menciona Juan, uno de los discípulos más amados, más cercanos a Jesús, en el capítulo 6. Quiero redondear esta enseñanza yéndonos aquí al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y leo desde el versículo 25. Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hoy se me acercaron varios de ustedes y, bienvenido, me decían a mí, a mi esposa. ¿Cuándo llegaron? Anoche apenas llegamos. Ayer llegamos por la mañana. Pues ahí le encontraron a Jesús en el 25, le dijeron, Rabí, significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea que le hacen una pregunta y Jesús no la contesta. Qué interesante. ¿Cuándo llegaste? Y no contesta la pregunta. Me buscan porque son convenencieros, es lo que les dice. Me buscan porque ustedes se saciaron cuando yo les di de comer, pero no están convencidos por haber visto las señales, sino están siguiéndome porque les di de comer. Pero nunca contestó, maestro, ¿cuándo llegaste? Esa pregunta se quedó en el aire. Pero luego en el verso 27 les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí está hablando de una comida, dice que a vida eterna permanece. Está hablando de dos distintas comidas, la comida física y la comida espiritual. La comida física, pues todos la conocemos, es la que engorda, es la que nos da las calorías, es la que muchas veces abusamos de esa comida física, pero la comida espiritual, ¿cuánta falta nos hace? Yo recuerdo cuando conocía al hermano de Rebeca, David, en el cuarto año de primaria. Ambos teníamos 10 años de edad. Me acuerdo que estábamos formados ya para salir al recreo, había tocado la campana para salir, y nos formamos, éramos como 20 niños en ese salón. La maestra dijo, ese es su patio donde ustedes van a tomar su lonche, la torta famosa que llamamos ahí en México. Entonces, cuando yo me había formado para salir al patio, me pregunta mi compañerito de atrás, que era precisamente el hermano de Rebeca, oye, ¿puedo compartir contigo algo? Y yo le dije, por supuesto, porque mi mamá no me había hecho mi torta ese día. Le dije, por supuesto, yo pensando que me iba a compartir de su torta, de su lunch. ¿Y sabes qué hizo? Sacó un librito azul, de aquí de su bolsillo, el Nuevo Testamento, uno de los Gedeones. Y empezó a compartirme Juan 3:16. Y tenía 10 años de edad, Él me lleva 2 meses, es mayor que yo. Y recuerdo que nada más lo abrió así como que ya sabía dónde, ¿no? Y empieza a leerme, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y me miraba, todo aquel, o sea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me compartió el pan espiritual. Él no era graduado de un instituto bíblico, de un seminario. Él no tenía mucho verbo, mucho léxico. Él, lo único que compartió fue de aquello que él ya había comido, de aquello que él ya había experimentado. Me compartió el pan de vida. Yo tenía 10 años de edad y yo no entendía muchas cosas, porque ya después él me llevó un pasaje donde está ahí Jesús diciéndole a otro rabino, te es necesario nacer de nuevo. Y yo decía, a ver, si yo ya nací una vez y me está hablando aquí este amigo de nacer de nuevo, si yo estoy aquí, ya nací, y nacer de nuevo es acá, entonces hay un paso intermedio, que es morir. Y a mí me aterraba eso, ¿cómo que voy a morir? ¿Cómo que tengo que morir? Espérame. Es que yo no entendía que todo esto era simbólico, que todo esto era un asunto espiritual. Pero quiero seguir la lectura aquí, en el verso 27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Él nos quiere dar ese alimento espiritual. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Él. Que creáis en Jesús. Bueno, pues aquí muchos de ellos estaban confundidos. Versículo 30, le dijeron, le contestaron, ¿y qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos estaban acostumbrados, como los griegos, hasta no ver, no creer. ¿Qué señal haces tú para que podamos creer en la obra que tú haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y sáltate al verso 35, les dijo, yo soy el pan de vida. ¡Wow! Yo soy el pan de vida. Ellos conocían la historia, todas las tradiciones del pueblo hebreo, pues las conocían de memoria, toda su historia. Y ellos sabían de ese pasaje cuando sus ancestros habían pasado por el desierto y Dios les había suplido ese maná del cielo, ese pan que comieron, que llovió, una como escarcha. Entonces todos conocían esa historia. Y pensaban que Jesús estaba hablándoles de ese pan físico porque era algo menudo que salía, así como que bajaba como el sereno. Y lo recogían de la tierra como escarcha. Entonces comían ese maná y era algo físico, era un pan físico. Yo imagino que hacían muchos platillos del maná porque era todo lo que había para comer, maná. por la mañana, maná por la tarde, maná por la noche. Entonces yo creo que tenían muchas diferentes formas de preparar el maná. Entonces pensaban que Jesús les estaba hablando de algo físico, de un alimento físico. Pero veamos lo que Jesús les respondió aquí en el versículo 32. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre, Él sí les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y les empieza a explicar acerca de que todo esto era un asunto espiritual. Sin embargo, vemos la respuesta que hubo en estas personas que estaban oyendo a Jesús dar esa explicación en el 41. Murmuraron entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjate, qué cosa tan tremenda. Esto no se puede analizar con la mente. Esto no se puede cuestionar. Esto es un asunto que se recibe con el corazón. Yo recuerdo, hace años, daba yo clases en un instituto bíblico y nada más daba los primeros dos niveles, pero después incrementaron un tercer nivel ese instituto, yo ya no daba ese tercer nivel. Y un día me encontré con un exalumno mío y llegaba con un libro bajo el brazo y me decía, profesor, ya estoy en el tercer nivel, el avanzado. Le dije, qué bien, ¿y qué es ese libro que traes? Y me decía, mire, profesor, y decía ahí en el bordo, Teología Sistemática Avanzada. Le dije, wow, ¿qué es eso? Me dice, profesor, ¿usted no sabe qué es teología? Viene de teos, Dios, y logos, estudio o tratado de. Sistemática porque llevamos un sistema, y avanzado, porque yo soy avanzado. Me le quedo viendo y le dije, ¿entonces teología es el estudio de Dios? Y se me queda viendo y dice, sí. Y yo lo conocí a este joven y le dije, ¿y qué le vas a estudiar a Dios? A Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Se me queda mirando así como, ¿me lo puede volver a repetir? Le dije, a Dios no le podemos estudiar nosotros, los seres humanos, nada absolutamente. ¿Qué le vamos a estudiar a Dios? Si Él es el soberano, si Él es el creador, o sea, ¿qué le vamos a estudiar? A Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Y en eso lo vi y su rostro estaba así como muy confundido y empezó a llorar y me dice, tiene usted razón, profesor, a Dios se le cree. Y por eso es que estaban aquí confundidos. En el verso 41 dice que murmuraron los judíos cuando les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, él se dio cuenta que estaban murmurando, que estaban dudando. Entonces ahí lo reprende en el verso 43, no murmuréis entre vosotros. Y les vuelve a decir en el verso 48, yo soy el pan de vida. O sea que la primera vez que lo mencionó en el 35, la segunda vez que lo menciona en el 48, yo soy el pan de vida. Ya dos veces se los había repetido. Ahora, hubo una tercera en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, ya la tercera era la vencida, ¿no? O sea, la primera tal vez no lo agarraron. La segunda como que todavía no estaban muy convencidos, pero ya la tercera ya no quedaba la duda. Un día yo hablaba con un drogadicto. ¿Aquí cómo le llaman? ¿Es igual? Bueno. Y le decía, te hace falta hacer un último viaje, pero este viaje no creo que te interese porque esto es para hombres. Y me dice, a ver, ¿de qué se trata? Le dije, no creo que te animes, no creo que sea para ti. Es un viaje que te va a dejar muy arriba. Y él pensó que le hablaba yo de algún barbitúrico de esos poderosos, ¿no? LSD o ácido de algún tipo. Le dije, es un viaje que te va a dejar, pero bien loco, pero bien arriba. Y ahí te vas a quedar arriba, arriba. Y me dice, yo quiero. Ahora, aquí en el versículo 34 le acababan de decir, danos ese pan. Pero a lo de la hora ya estaban confundidos, ¿no? Danos ese pan. Entonces, si querían el pan en el 34, ¿por qué murmuraron en el 41? Porque así es el ser humano. Siempre trata de cuestionar, siempre trata de analizar, de usar el chícharo de acá arriba, ¿no? Yo le decía a este muchacho, le dije, es un viaje tan largo, pero a la vez tan corto. Dice, ¿qué tan corto? Pensaba que era una pinga, así una pastillita cualquiera, ¿no? Él había probado el peyote y muchos otros barbitúricos. Entonces, ¿cómo que un viaje muy corto? Le dije, sí, como de cuánto? Pensaba él, ¿de cuánto voy a estar yo? ¿3 semanas loco? ¿15 días loco? ¿Una semana loco? Le dije, mira, es un viaje tan corto como de 30 centímetros. ¿Cómo? Le dije, sí, 30 centímetros, sí. Pero no creo que te interese, no creo que sea suficientemente hombre. No creo que te animes. ¿Cómo de 30 centímetros, Miguel? Si es la distancia que hay entre tu mente y tu corazón. A Jesús no se le analiza, a Jesús no se le cuestiona, a Jesús se le recibe. Y aquí en el versículo, quiero nada más repasar las tres veces que les dijo que él era ese pan o ese alimento espiritual. En el 35, yo soy el pan de vida. En el 48, yo soy el pan de vida. En el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno, escucha bien, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ah, caray. Yo tengo 55 años de edad, ya peino canas, ya tengo un nieto, 32 años casado con mi esposa Patty. Ya estoy viejo. Pero aquí habla de vivir para siempre. Pues a mí me interesa. ¡Wow! Es la fuente de la juventud, de vivir para siempre. Leo este versículo y lo leo con mucho detenimiento. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y termino el verso 51. El pan que yo daré es mi carne. El pan del que yo estoy hablando es mi carne. ¿Cómo? ¿Te vamos a pegar una mordida? ¿Cómo es eso? ¿Nos vamos a convertir en caníbales? ¿De qué nos estás hablando? Todo esto era simbólico. Todo esto era un lenguaje espiritual. Todo esto era una señal. Entonces les dice, el pan que yo daré, verso 51, estoy hablando de mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ¿cómo? Es una salvajada lo que él está diciendo. Es una locura lo que él está diciendo. ¿Cómo podemos comer de él? Imposible. Por eso empezaron a contender, porque querían razonar. Y la fe no se razona. Una de las cosas que impide nuestra fe precisamente es la sabiduría humana, cuando queremos cuestionar, cuando queremos razonar, cuando queremos utilizar nuestro intelecto. Y esto es lo que les pasó a esos judíos, dice en el verso 52, los judíos contendían entre sí, o sea, llegaron a pelearse de tanto que estaban discutiendo, llegaron a una contención, dice, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, escucha bien, en el verso 53. Esto coincide con Isaías 53, donde nos leyó Rebeca hace unos momentos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, así dice literalmente, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, y no estoy hablando de transustanciación, no estamos hablando de un concepto religioso, estamos hablando de una realidad, de una experiencia con Jesús. Estamos hablando de algo que Él vino a hacer este mundo, vino a morir para darnos vida. Él pagó un precio que Él no debía. Y nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Y Él la pagó con su sangre. Entonces, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, es precisamente lo que hicieron aquellos judíos, que metieron el hisopo en el hebrillo, ¿sí? Y sobre el dintel escurrieron esa sangre, salpicaron esa sangre, y sobre cada uno de los postes, como señal. Entonces, ¿qué era lo que estaba a punto de suceder? El ángel de la muerte iba a visitar hogar por hogar para destruir al primogénito de cada hogar. Pero al ver la señal por fuera de esa puerta, veía la señal de la sangre y pasaba por encima. Entonces ya no había muerte, sino vida. Y aquí vemos algo muy parecido en el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, como ya van como 6 veces que habla de esto, estoy analizando un poquito el 57 como ya como conclusión, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá eternamente. Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Verso 60, al oír muchos de sus discípulos estas palabras dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede entender todo esto? Es algo tan fuerte, es algo tan duro, pero a la vez tan real. Es identificarte con la muerte de Jesús a tal grado que comas de él, que participes de su muerte. Quisiera que hiciéramos una cosa, les invito a ponernos de pie y quisiera que así como familia, como en los tiempos de Moisés, más o menos era el año 1491 antes de Cristo, dice que era la medianoche cuando cenaron ese cordero. Y el padre de familia salió y por fuera de la puerta puso la señal de esa cruz. Pero estaban todos juntos, estaban todos unánimes como familia cenando ese cordero. Y aquí está Jesús entre nosotros, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa señal tiene que estar sobre la puerta de nuestra casa. Esa señal es la sangre de Jesús. Esa señal tiene que existir ahí para que, de alguna forma, si no está esa señal, entonces lo único que hay, lo único que va a prevalecer es muerte, maldición, perdición, pecado. Pero si tenemos a Jesucristo y está esa señal sobre el dintel y los postes, la puerta de la entrada a esta casa, es mi corazón. Tú no puedes ver esa sangre, yo físicamente no puedo hacerle así como Superman y enseñarte la señal de la sangre. Pero todos conocemos distintos simbolismos. Por ejemplo, una persona casada utiliza el anillo. Yo tengo 32 años y mi anillo ya no me cabe en este dedo porque tuve un accidente con un perro que casi me arranca la mano y ya no me cabe ese anillo en el dedo. Pero esa argolla es señal de que el individuo está casado, es algo simbólico. Lo mismo la sangre, es algo simbólico. Tú no ves el anillo ya sobre mi dedo, pero estoy casado. Tú no ves esa sangre sobre mi corazón, pero soy salvo, redimido por Jesucristo. Y la Biblia dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la única manera para que exista esa señal es comer de él, beber esa sangre, decirle, Jesús, te invito que entres a mi casa, que hagas morada en este, mi corazón. Voy a invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Si tú estás aquí, y quizás es primera vez que pisas un lugar semejante, y tal vez oíste la lectura de la palabra por primera vez, y algunas cosas no las entiendes o no las comprendiste, ¿cómo de que fue molido por mí? ¿Cómo de que fue abatido? ¿Cómo de que fue un varón de dolores? ¿Cómo es que fue menospreciado si era el Hijo de Dios? ¿Cómo es que lo desecharon? ¿Cómo es de que padeció? Todo esto lo hizo por ti. Murió para que tú vivieras. Experimentó el quebranto y el dolor para que tú ya no lo experimentes. Y en esta hora, si hubiera alguna persona aquí que aún no tiene esa señal de la cruz, que aún no tiene esa señal de la sangre en la entrada, sobre la puerta de su casa. Es decir, si tu corazón aún no ha sido lavado por la sangre de Jesús, si tú todavía no has comido de Él, si todavía no has bebido de su sangre, si todavía no te has identificado con ese sacrificio de Jesús, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que tú pongas esa señal sobre la puerta de entrada a esa casa. Hoy puede ser el día en que tú te humilles y le digas: Jesús, Cordero de Dios, limpia mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Borra toda mi maldad. La casa está sucia. Hay pecado. Pero tú la puedes transformar. La casa está oscura por tantas tinieblas de generaciones, de maldiciones que vengo yo arrastrando desde mis ancestros. Pero tú puedes transformar las tinieblas en luz. La casa está desordenada, pero tú puedes traer orden. La casa está totalmente abandonada, descuidada. La casa está alterada, pero tú puedes traer paz. Jesús, entra en esta casa. Te invito. Díceselo así, exprésaselo ahí en el silencio de tu corazón con tus propias palabras. Dile: te invito a que entres, a que tú y yo cenemos juntos. Estoy oyendo tu voz. Estás tocando a la puerta de mi casa. Escucho ese toquido en mi corazón. Tu palabra dice que si alguno te abriere la puerta y te dejara entrar, que tú cenarás con él y él contigo. Y así como celebraron esa cena como familia, hoy quiero comer de ti, Jesús. Quiero que alimentes esta alma sedienta. Quiero beber de ti, Jesús. Tengo hambre y tengo sed de ti. Siéntate, Señor, aquí en tu casa. Te doy las riendas de mi vida. Siéntate, Señor, a la mesa y perdóname de todos mis pecados. Reconozco que tú eres ese Cordero Pascual y en este momento tú estás pasando por alto mis pecados. Estás pasando. Pasa, Señor, a cada rincón de esta casa y límpiala. Llévate toda la podredumbre. Sanea esta casa. Jesús, hoy quiero comer de ti. Dame más de ti. Dame más de tu paz, tu perdón. Hoy me has salvado, Jesús, Cordero de Dios. Llevaste mi pecado, llevaste mi dolor. Has quitado esa carga pesada de mi vida. Eso es, sigue comiendo de Él, sigue bebiendo de esa sangre que derramó en esa cruz por ti. Está fluyendo esa sangre. Te está perdonando, te está limpiando esa sangre. Te está limpiando esa sangre de todo tu pecado, de toda tu maldad. O para solo darle las gracias. Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Bendito y alabado seas. Amén. Amén. Yo tenía 14 años cuando hice esta decisión. Me acuerdo cuando el padre de Rebeca y David y yo nos pusimos de rodillas y yo invité a Jesucristo a que entrara a esta casa. Y desde entonces mi vida cambió, mi vida fue transformada y he estado comiendo de Él todos los días, bebiendo de Él todos los días. Gracias, Rebeca, por invitarme. Gracias por ser tan receptivos. Dios les bendiga.